Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, donde les brindamos entrevistas con grandes estrellas del deporte cubano, del deporte mundial, del deporte continental. Y señores, como cada día, nuestra productora Bertica Raval, nuestros ingenieros de sonido, y nos estamos vistiendo de gala, señores, Efraín García y Víctor el Suavecito González, en vivo desde Barranquilla, en Colombia, la tierra de Rentería y Shakira. Y bueno, señores, brindamos ya la primera parte de la entrevista con uno de los grandes superpesados cubanos en todos los tiempos en el deporte de los puños. Así que ya nos vamos para esta segunda parte de la entrevista con un gran cubanazo. Así que ya estamos en el primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, en la primera parte abordamos el tema de su carrera amateur, de dónde comenzó ahí en Guanabacoa, cerca del estadio Fran de Beche, que comenzó precisamente con el béisbol. Fue ahí, estuvo ahí un mes, pero no le llamaba la atención el béisbol, el pasatiempo nacional en Cuba, porque comenzó como lanzador. Y estamos hablando de un hombre que solamente mide 2 metros de estatura, y en esa época era más bajito, ¿no? Tendría 13 o 14 años, me imagino que ya llegaba a los 6 pies y sobre 160, 170 libras. No quería ser un Aroldi Chapman, no quería ser un Braudilio Binén, un Lázaro de la Torre o un Osvaldo Fernández, tanto el de La Habana como el de Holguín, pero perdimos tremendo lanzador, quizás una recta al estilo de Chapman con los Yankees y el Cincinnati o los Cachorros, que ahí ganó la Serie Mundial en el 2016, Aroldi Chapman. Pero ganamos uno de los grandes boxeadores cubanos en todos los tiempos en la división superpesada. Primero amateur, en Cubita la Bella, y después a nivel profesional. En la primera parte abordamos su carrera amateur, pero nos quedaron pendientes algunas cositas de la recta final de su carrera amateur. Señores, segunda parte con Jorge Luis González. Buenos días, Jorge Luis.
Buenos días, Edel.
De nuevo contigo. Muchas gracias por tu amabilidad y concedernos esta entrevista en vivo desde la ciudad de Las Vegas, Nevada. Ya estuvimos hablando hace unos días y me decías que después de Guanabacoa en La Habana, tu ciudad preferida es Las Vegas, y fue porque ahí estuviste por primera vez siendo prácticamente un juvenil, ¿no? En el año 1982, cuando apenas tendrías 18 años, ¿no es así, Jorge Luis?
Exactamente, más o menos alrededor de eso.
18 años. Bueno, nos quedó pendiente en nuestra primera parte tu presencia en el torneo de boxeo de los Juegos Panamericanos, efectuados en 1987 en Indianápolis, aquí en Estados Unidos. Y el boxeo cubano ganó el título por naciones. Y bueno, derrotaste, entre otros, a Rick Bowe en semifinales y en la gran final, discutiendo el metal dorado a nivel continental, a nivel panamericano, a Lennon Lewis, quien en esa época representaba a Canadá. Lennon Lewis, al siguiente año, fue campeón olímpico en Seúl, Corea del Sur, también representante de Canadá, porque es de Jamaica, canadiense, británico, y como profesional se dio a conocer precisamente representando a Inglaterra, a Gran Bretaña. ¿Qué recuerdas de esa pelea contra Rick Bowe, discutiendo medalla de plata, y después contra Lennon Lewis en los Panamericanos de Indianápolis?
Exactamente, sí, me recuerdo.
Fue una victoria muy cerrada contra Rick Bowe, pero yo creo que le ganaste más fácil a Lennon Lewis que a Rick Bowe.
¿Sabes qué? Con la pelea de Rick Bowe, yo no creo que fue una pelea cerrada, porque yo lo tiré 3 veces con la mano, ¿sabes? Y en cada salto lo tiré. ¿Sabes una cosa? Yo siempre he considerado una cosa de que Rick Bowe era mejor que Lennon Lewis.
Sí, yo creo lo mismo. Ajá. Lo que pasa es que Lennon Lewis, desde el punto de vista profesional, tuvo más suerte que Rick Bowe. Incluso cuando peleó con Mike Tyson en el año 2002, no era el mismo Mike Tyson, y por eso le ganó. Y además, alguien ha llegado a mí y me dijo que Mike Tyson en esa época no tuvo la mejor preparación en la pelea contra Lennox Lewis. Pero vamos a enfocarnos ahora en la parte de 1988 al año 1991. Estuviste representando a Cuba en múltiples eventos internacionales, casi siempre ganando medallas de oro, ¿no? Sobre todo en Europa, reinaste en la división superpesada. Yo me recuerdo aquellos torneos que le decían Bomberding, la Copa Química de Halle, los Estranchas Bulgaria, muchos eventos. Y siempre Jorge Luis subía a lo más alto del podio de premiaciones. Incluso peleaste varias veces contra Uli Kaden, el gigante Uli Kaden, porque tenía tu estatura, ¿no? ¿Cómo era aquella pelea contra Uli Kaden, el alemán?
Así me meto. Uli Kaden era un peleador bien peligroso, pero cuando, te repito, cuando venía bien preparado, no había nadie que se parara. Le gané a Uli Kaden, le gané, me parece, fueron 3 veces, y él me ganó 2 veces.
Así me meto. Eran grandes peleas.
Exactamente, sí, exactamente.
Y yo recuerdo al menos una de esas 2 victorias de Uli Kaden, creo que fue en el 3er round, cuando no se te vio bien y fue por la situación de las lesiones que tuviste en tu mano derecha.
Esa fue la última pelea que, sí, exactamente, que él no forzó la pelea, y lo dejé porque yo dije, yo no me voy a quedar manco con la mano derecha, porque yo te...
Claro.
Mira, algo que pelear con una mano partida, eso es algo que la gente tiene que estar arriba de ring para saber con los pasajes de lo que se pasa.
No, solamente puede depender del jab y los ganchos y los twists con la mano izquierda.
Exactamente.
Y estamos hablando, si fueras un peso mínimo con peso gallo, un peso ligero, te puede defender ahí con rapidez, piernas y manos, esquiva, movilidad, pero cuando estamos hablando de los pesos completos, que son más de 201 libras, ahí había mastodontes que pesaban 260, 270, y cuando te llegan con un directo derecha a cualquier parte del cuerpo, de la cintura para arriba, te lo sientes, ¿no es así? Y te lo digo a ti porque estuviste más de 25, 30 años en el boxeo, ¿no? ¿No es así, Jorge Luis?
Así me meto, eso es una... Eso es horrible.
Sí.
Horrible. Son dolores que no se... Hasta para bloquearle, te tiran un golpe y lo bloquean con la mano partida. Eso es un dolor horrible. Eso es tremendo dolor.
Sí, yo sé que con la entrada de Roberto Alvarado, que era en esa época, ya a finales de los 80, 1990, 91, Roberto Alvarado en esa época era básicamente 91 kilogramos. Después lo subieron al Mundial de Moscú en el 89, más de 91 kilogramos, cuando Alvarado apenas pesaba 204, 205 libras. Era un peso crucero, no era súper pesado. Sin embargo, ahí derrotó en la gran final de Moscú a Mironichenko, ¿no? El que era representante de lo que era la disuelta Unión Soviética. Y bueno, entró ahí Martínez Piz, que había ganado el Campeonato Mundial de La Habana en 1987. Ajá. O sea que había un talento grandísimo en esa división en Cuba. Pero ya en tu mente te pasaban muchas cosas, aparte de la situación, los momentos difíciles que había tenido con Alcides Agarra, tu problema personal y esas cosas. Ya en tu cabeza se vislumbraba, ya yo hice todo lo que tenía que hacer. Campeón panamericano, campeón mundial, campeón centroamericano, arrasaste a nivel amateur en la época en la cual estaba también Teófilo Stevenson, y Ángel Emilián había lamentablemente fallecido. Dijiste, bueno, ya casi lo logré todo, me toca probarme como profesional. Y como profesional, vamos a hablar de tu carrera. Fuiste campeón latino de la división superpesada dentro de la Organización Mundial de Boxeo. Ese título lo ganaste en Puerto Rico, pero después vamos a hablar de ese detalle. Cuando estabas en los países nórdicos, ¿no?, en una competencia internacional, comenzando el 91, pensaste, yo tengo que cumplir mi sueño, ayudar a mi familia, ganar mi chavito, como dicen los boricuas, mi dinerito, y hacerme profesional. ¿Cómo fue esa salida tuya del equipo cubano? Creo que fue en Finlandia, ¿no? Así.
Quiero decirte primeramente un detalle bien interesante.
Sí.
Que eso no quiero pasarlo. El 88 a mí me suspendieron porque tenía la mano completamente. Hoy esto, te repito a ti, no lo saben. Tenía la mano partida, pero cuando partí con Uli Kaden, entonces Alcides Agarra me dijo, yo tuve problemas con Alcides Agarra ahí en camerino, que hizo ponerme, darme un informe en la radio bajo de mí, y me disgusté mucho, y lo confronté en la cara, y no pudo decir nada. Entonces me dijo, después, cuando estaba caminando por el pasillo, que tenía que pelear en el Playa Girón con Martínez Fui, y con la mano partida. Y le dije, oye, yo no voy a pelear más hasta que la mano se me recupere, porque estaban cogiéndome a mí como para subir a Fui, para darle nombre. ¿Qué pasó? Siempre pelea con Fico, con esa gente, con la misma partida. ¿Qué pasó cuando era Cuba? Vi en la noticia, con suspendido Jolly González. ¡Oh! ¿Qué hice? Dije, oh, perfecto. Fui a donde estaba mi papá y le dije, Pipo, no va a pelear más. Me suspendieron, mira, le enseñé el letrero. Le dije, me voy a trabajar, me dijo mi papá. ¡Oh, perfecto, van a trabajar conmigo! Le dije, no. Voy a descansar un tiempo. Después me puse, aquí hice hoy esto, y es importante, apliqué para la Liga Especial. Que ahí me encontré muchos boxeadores, amigos míos, Roberto Gómez, que oye, ven para acá, Jorge, que está, aquí, está bueno. Pero, ¿qué pasó? El día, cuando vi a Joseito, él dijo, oh, sí, Julio González, ven para acá, que sé yo, que sé cuándo. Cuando el día antes de ir para la entrevista, que ya estaba todo planificado, Joseito Fernández me quería como guardaespaldas, cogió y no me recibieron. Entonces me enteré, me fui disgustadamente y me enteré de que así se agarra dio una mala información mía ahí. Eso no sabía. Entonces le fui a la casa de mi papá y le dije, Pipo, voy a volver, pero para quedarme. Y le contó lo que pasó. Y mi papá me dijo, dale para adelante. Fue cuando empecé a entrenar por la Ciudad Habana nuevamente, regresé al boxeo. Tuve buenos resultados, me subieron para el equipo nuevamente. Y hasta más, así se agarra, no me quería. O Peter Roque, que está aquí en...
Y en esa época estaba en la Liga Nacional Juvenil.
Exactamente, me aprobó y me subieron a mí para el equipo nacional nuevamente. Entonces por eso fue que subieron avalado de mano a peso completo. Y pasó lo que pasó. Después peleé en el Plagirón, me quitaron la pelea con Rubalcaba, que lo había tirado tres veces con gancho izquierdo en el primer round, se tiró diciéndose que le había dado un golpe bajo. Entonces me calificaron, pero me mandaron para la gira. Ya fue cuando me quedé. Así fue los resultados. Me quedé en Finlandia me quedé ahí, adelante de todo el mundo. Otra cosa más que estaban diciendo que me escondieron, me quedé adelante de todo el mundo, solo. Y cuando llegué a los Estados Unidos, me hicieron un contrato allá en Finlandia para venir para acá, para diferentes países. Decidí venir para acá, para los Estados Unidos, porque estaban hablando con Mike Tyson, bla. Vine para acá, me empecé a prepararme, y empecé a ganar peleas. En el año 95...
Te vamos a hablar de tu inicio a nivel profesional, porque okay. Debutaste precisamente aquí en Miami. Tanto radio como Televisión Martí logramos transmitir tu debut el 21 de junio del año 91. Esto fue aquí en el Miami, ¿no? En la ciudad de Miami, contra William Campudoni, un peleador que, bueno, era conocido, un estadounidense de origen italiano, y lograste por nocaut. Yo estaba esa noche ahí porque, bueno, transmitimos esa pelea por radio y Televisión Martí y causaste tremenda impresión. Sin embargo, tu segunda pelea fue en Puerto Rico, en el Hilton Hotel, ante Adolfo Morel, también lograste por nocaut. Y quería decirte que lograste romper el récord de Mike Tyson de victorias consecutivas ganadas por nocaut, ¿no? ¿Cómo fue eso, Jorge Luis?
Bueno, preparándome bien, porque me preparaba bien para la pelea aquí. Aquí tenía más, estaba más emocionado porque, te repito, aquí tenía un motivo de entrenar. Cuando tenía en Cuba, aquí tenía un motivo, ¿tú me entiendes? Y por eso estaba más más enfocado, por esa razón tenía ese récord de knockout.
Y en el 93 lograste una victoria muy sonada por knockout ante el campeón mundial Renaldo Snipe, tocó en el César Palace en Las Vegas.
Esa pelea fue una pelea que hasta más no me encontraba muy bien esa pelea porque había frío. Fui a prepararme a Miami. Pero cuando vine para acá, para Las Vegas, exactamente...
Sí, fue en noviembre,
había, exactamente. Para Escocian City. Y estaba cuando eso, corriendo en la calle eso, y me empezó a coger, a afectarme, y tuve que inyectarme. Y quisieron que la cancelara, pero dije que no, pues siempre he sido un peleador que confiado, y peleé así. Y bueno, pero el resultado fue que gané, así fue.
Sí. El otro día, cerrando tarde en la noche, ¿te recuerdas? Casi en la madrugada de Miami, 9:10 de la noche en Las Vegas. Estuvimos hablando tú y yo como una hora y pico, ¿te recuerdas? Y hablamos muchas cosas cuando firmaste el contrato de la pelea contra Rick Bow, al cual había ganado a nivel amateur en los Panamericanos de Indianápolis. Ahí también le ganaste a Lennon Lewis. Llegó ese título por la corona mundial de la OMB, la Organización Mundial de Boxeo, combate que se realizó en el mes de junio del año 95 en Las Vegas. pero dos o tres meses antes de esa pelea, ¿qué fue lo que le pasó a Jorge Luis González? Y reiterar, señores, para aquellos que conocen a Jorge Luis en Cuba, no hay problema porque estaba en la situación de Jorge Luis, que prácticamente era boxear con él, siempre tuvo problemas de lesiones con su brazo derecho, se lesionaba mucho y básicamente eso también ocurrió a nivel profesional. Eso son cosas que a veces la gente no conoce, la gente que no te conoce, pero yo sí lo conocía, ¿no? Porque nos conocemos desde Cuba. Antes de pelear con Rick Bow, ya con el contrato firmado dos o tres meses antes, ¿qué fue lo que te pasó?
Quiero darle un mensaje muy muy importante que la gente no conoce y para que la gente despierte. Es importante esto de él que me haga esa pregunta porque en el año el año 95, para que la gente despierte y dejen el problema de las brujerías, esas cosas, yo estaba durmiendo en mi casa. A las 3 de la mañana despierto y veo delante de mí mirándome un hombre negro en mi cuarto, al lado de la cabecera de mi cama. Metí un brinco en la cama y le dije palabras más feas, como lo vi como 10 segundos, y estaba listo yo para pelear con ese hombre. Esto es algo que mucha gente no creerán, pero esa es la verdad. No estoy loco, eso es lo que estoy diciendo. El hombre se desapareció. Sí. Se desapareció el hombre. Y llamé a esa hora a mi mamá, a Cuba, leí la noticia. Llamé a Miami, que el promotor mío de pelea, él lo sabe exactamente, leí la noticia. Llamé a mi ex mujer, cuando esa era novia mía, que estaba en Utah, y leí la noticia. Bien, estaba bien contento yo de lo que había visto. Porque,
y llamaste a tu mamá, que eran las 6 de la mañana en Cuba, ¿no?
Exactamente, 3 de la mañana aquí en Las Vegas, 6 de la mañana en Cuba, y leí la noticia. De ahí para allá de él, eso fue horrible, no podía dormir más. Eso era como si me estuvieran apretando unas manos en la frente cuando me trataba de acostar a dormir, empecé a lesionarme. Eso era 3 meses con mujeres, de 3 a 4 mujeres diariamente, todos los días. Imagínate 3 meses antes de la pelea haciendo eso, de 3 a 4 mujeres diariamente, distintas mujeres, todos los días, no podía parar, no podía concentrarme en la pelea. Los resultados son bien fáciles. Yo le digo a todo el mundo, mira la pelea. ¿Cómo es posible que con una pelea para campeonato mundial, un hombre, y más las cualidades que tenía yo, que tenga que estar todo el tiempo recostado a las cuerdas? Porque si hay que tener conocimiento de boxeo. Mira eso y qué es lo que estaba pasando ahí. ¿Qué es lo que estaba pasando? Sin fuerza desde el primer asalto. Los resultados fueron, solo lo sabemos. Caí en el 8 rounds, me parece. Nunca perdí mi memoria. Quería levantarme, pero no podía. Y entonces, esos fueron los resultados. Déjame decir algo antes de esa pelea. Me recuerdo que un cubano me dijo a mí en una discoteca: Oli, que Dios te bendiga. Y ¿sabes qué le dije? Eso se me olvidó decirlo. Óyame, Dios puede ayudar a ese hombre y como quiera lo voy a noquear. Bien arrogante estaba yo, bien arrogante. Bien confiado en mí, yo quería matar a ese hombre. Le tenía tremendo odio en ese momento porque hablaba mucho a Rudy Bow. Y todo fue diferente. Llegué a la pelea, terminé la pelea con una decepción tremenda, perdí con tremenda decepción. Estuve, oh, esos fueron años inolvidables, años terribles, depresión horrible, tremendo dolor en la espalda. No podía pararme bien, no podía caminar bien. Me estaba jorobando, lesiones y lesiones y lesiones. Trataba de quitarme esos tipos de agonía que tenía yo con mujeres, pero no podía. Así mismo seguía peleando, sin preparación. Y perdí un rol de pelea en muchas peleas en orden, como no recuerdo, como 4 o 5, no recuerdo, pero eran peleas distanciadas porque no tenía. No podía prepararme casi, no podía hacer ni caminar ni nada. Entonces lo que sucedió fue todo el mundo me preguntaba, oye, ¿qué te pasó con la pelea con Ricky Bow? Que todo pensaba que iba a ganar. Y le contestaba a la gente que lo que me había pasado a mí, que después que había visto ese espíritu, nunca había podido volver a ser el mismo. Y estaba preguntando yo a ver cuál era la razón, los motivos que me había pasado. Me decían la gente, no, que eso fue un ángel de la guardia, que viste que tenía que haber hablado con él, y yo le decía, ¿cómo tú crees que tú vas a hablar con un hombre que tú veas en tu cuarto a las 3 de la mañana? ¿Eso es para fajarse? No, pero que mira, todo era un cuento de él, todo era un cuento, esto quiero que lo escuche todo el mundo, un cuento. Me dijeron que me hiciera santo, oye, esto es para los santeros. Me dice todas esas cosas.
Después de decirte cristiano.
No, pero esto, me dijeron que me hiciera santo. Me hice santo, trabajaba. La depresión seguía ahí. Después me encontré un hombre en la montaña y me preguntó un americano, me dijo, oye, ¿qué pasó con la pelea? Y le dije lo que pasó. Le dije que nadie me había podido dar la respuesta. Me dijo, la respuesta está en la Biblia. Fue cuando bajé a dormir de la montaña y le dije a mi esposa, lo que había pasado conmigo, me compró la Biblia y empecé a buscar al Señor. Y el Señor fue el que me quitó a mí todas las depresiones, que me quitó a mí de poseo y todas esas cosas. Porque yo siempre he dicho ahora, toda la verdad está en la Biblia, que dice, ¿de qué vale el hombre ganar el mundo entero cuando pierde la vida? O sea, piensa él ahora que va a ser un campeón mundial, un que sé de cuándo, y cuando muera, ¿qué? ¿A dónde voy a ir? La eternidad. La gente no quiere creer en el infierno y el paraíso. Eso está ahí. Eso es la verdad.
Sí. Bueno, Luis, después de derrota contra Rick Bow, terminaron con una victoria y una derrota. Te recuperaste finalmente. Y en el año 97, en el condado ahí en Puerto Rico, le ganaste a Daniel Eduardo Neto con una decisión unánime en 12 rounds. Y lograste el título latino de la Organización Mundial de Boxeo. O sea, esa es una corona muy importante para ti.
Pero sí, no, ya no tenía emoción por el boxeo. No importaba la corona esa. Yo quería hacer anteriormente la de Ridley Bell, la que me interesaba. Esa no me interesaba. Ya no tenía ya emociones por el boxeo ya. No tenía la misma hambre por el boxeo, ya la había perdido ya. Sinceramente, no había emoción ya.
Bueno, Luis González se enamoró de la ciudad de Las Vegas. Ya llevas ahí viviendo muchos años y bueno, te queda ahí el cinturón latino, cinturón de título mundial a nivel latino. Esa es una corona muy importante, bicampeón panamericano, campeón de numerosos eventos internacionales y además lograste romper el récord de Mike Tyson, ¿no? En cuanto a victorias consecutivas por nocaut se refiere. Te retiraste con tremendo récord, ganaste más de 30 peleas a nivel profesional, lo ganaste todo en el boxeo amateur. Fuiste uno de los grandes a nivel amateur en todo el mundo, a nivel profesional, has terminado como legado, pero te enamoraste de Las Vegas. Ya no te enamoraste para vivir, digamos, de por vida en Guanabacoa, porque te instalaste ahí en Las Vegas. Yo sé que en tu corazón sigue estando ahí Guanabacoa, cerca del estadio Fran de Beche, que fue donde tú naciste ahí, donde comenzaste a practicar béisbol, después boxeo, pero Las Vegas, yo diría que es tu segunda casa, ¿no es así?
Así mismo.
Sí. Un saludo a Rodrigo González, campeón latino de la Organización Mundial de Boxeo en la división superpesada y bicampeón panamericano, además de muchos títulos. ¿Qué le dices de nuevo a tu afición en Cuba, en La Habana, especialmente en Guanabacoa?
Le doy un saludo y que siempre está en mi corazón, porque de verdad fue mi nacimiento. A mis amigos allá los saludo, a todos,
sí,
que los quiero mucho y los extraño también. Y a lo mejor, si Dios quiere, un día podemos reunirnos nuevamente.
Ahí en Guanabacoa, sí. A mí me encanta Guanabacoa. Bueno, toda Cuba, pero especialmente muchas cosas buenas ahí en Guanabacoa. Muchas gracias, Jorge Luis González, campeón latino, reitero, de la Organización Mundial de Boxeo, bicampeón panamericano a nivel amateur. Gracias por concedernos estas dos entrevistas, estas dos partes. Y como siempre, ser amable, señores. Jorge Luis González siempre ha sido amable desde que tomó parte en el torneo Córdoba Cardín en 1980 en Olvida, aquella pelea con Lázaro Figueras, hasta la actualidad, que reside ahí en Las Vegas, ya retirado, tranquilito, disfrutando de su buena vida. ¿No es así, Jorge Luis González? Muchas gracias. Y bueno, mis amigos, conéctese con nosotros a través de Facebook en Radio y Televisión Martí para estar al tanto de noticias e información de Cuba y el resto del mundo. Radio y Televisión Martí en Facebook, siempre donde tú estás, y nuestro correo electrónico deportesconlosgrandes@email.com. Nuestra productora Bertica Raval, un par de ingenieros sonidos fenomenales, Efraín García y Víctor El Suave González. A todos, muchas gracias y hasta otro programa, Deportes con los Grandes. We'll be right back.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Las guerras civiles británicas y el republicanismo en el Reino Unido.
Durante las guerras civiles británicas, los parlamentarios que querían debilitar el poder de la monarquía lucharon contra los realistas que defendían a la corona.
Los parlamentarios ganaron en 1651, lo que resultó en la abolición de la monarquía, y por un corto tiempo establecieron la República en Inglaterra, que fue regida por un cuerpo electo conocido como Rump Parliament o Parlamento del Retazo.
Los ideales republicanos básicos surgieron de la ideología del liberalismo clásico, que promovía el concepto de la libertad individual.
Este breve periodo de la historia británica es la base del republicanismo del Reino Unido, implementado después de la Guerra Revolucionaria Americana en la cláusula de garantía del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos.
La cláusula de garantía significa tres cosas. Primero, que la reforma republicana de gobierno es la autoridad popular por parte del pueblo y la preservación de elecciones democráticas. Segundo, es la prohibición de la monarquía o de la autocracia con poder absoluto de gobierno.
Y tercero, es la preservación del Estado de Derecho o la autoridad de la ley mediante la prohibición, primero, de las leyes de ex post facto o criminalización de los hechos después de ocurridos. Segundo, de la declaración de condena y tercero, de la legislación retroactiva.
Una ley de ex post facto es la que en forma retroactiva A, criminaliza la conducta legal después de cometido el delito, B, aumenta las sanciones por un delito antes de que fuese cometido, o C, cambia las reglas de evidencia después de cometido un delito para hacer más fácil condenar a una persona.
En los Estados Unidos, los delitos no pueden ser juzgados por la rama legislativa o por el Congreso, sino que tienen que ser ventilados y decididos por la rama judicial.
Una declaración de condena sin un juicio justo violaría la doctrina de separación de poderes, que otorga diferentes poderes a cada rama de gobierno, mientras prohíbe que cada rama asuma los poderes de las demás.
Del mismo modo que John Locke fue la principal influencia para la noción de la libertad individual, el barón de Montesquieu influyó sobre los próceres sobre la necesidad de que la monarquía fuera ilegal, estableciéndolo expresamente en el texto de la Constitución.
Los forjadores de la Constitución prohibieron la adjudicación de títulos nobiliarios en el artículo 1 de la sección 10 de la misma.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.